aguas tranquilas. En su continuo camino ladera abajo, los diferentes riachuelos nacidos en las partes altas de las montañas se van fusionando. Los arroyos confluyen aumentando el caudal de un río que ahora es el principal. A medida que el río se aleja de su nacimiento, el terreno suaviza su pendiente y por fin la intensa corriente se calma. Nos hallamos ya en el curso medio del río, más profundo, más tranquilo. Este cambio en las condiciones del río repercute profundamente en los ecosistemas y los organismos que los forman. Son muchos los seres que se sienten atraídos por los ríos, y cada uno lo ve y lo vive a su manera. Sin embargo, es muy probable que todos los percibamos como caminos de agua. Largas sendas líquidas que atraviesan los continentes concentrando a su paso verdor, humedad y vida. Pero los ríos son algo más. Son auténticas fuerzas de la naturaleza, capaces de socavar montañas, atravesar llanuras o formar cataratas. Su secreto para llevar a cabo tales proezas es la capacidad del agua para diluir y desgastar hasta las rocas más duras. Aguas arriba, el gran río tiene un aspecto cristalino. Sus aguas son lentas y tranquilas, pero aún son frías y no han recibido el agua cenagosa de sus afluentes. El cauce es transparente, lo que condiciona la vida de sus habitantes, que ven y son vistos como en un escaparate líquido. Aquí no existe la intimidad. Los peces que viven en este tramo cristalino tienen la ventaja de descubrir a sus enemigos a gran distancia. Además, ven caer al instante todo aquello que llega desde el aire, engulléndolo inmediatamente. El río, aún transparente, alberga una vegetación abundante, ya que la luz del sol penetra hasta el lecho arenoso. La generosa ración de sol permite a las plantas oxigenar el cauce todos los días. A medida que el río crece, pierde velocidad, pero siempre hay quien busca las zonas más tranquilas, muy apropiadas para animales que no soportan las grandes corrientes. Las larvas de libélula se sienten muy a gusto en los remansos del río, cerca de la orilla. Es un territorio perfecto para acechar y al mismo tiempo pasar desapercibidas. Su boca proyectable captura con eficacia matemática todo animalillo que se acerca demasiado. Río abajo, los bosques de ribera son más densos, se apiñan en las orillas y acaban cubriendo parte del cauce. Una consecuencia inmediata es que aquí se establecen las colonias de cría de numerosas especies de aves. Cientos e incluso miles de parejas de garcillas se afanan en construir sus nidos. El resultado es un continuo bullicio. No cesan las disputas entre las parejas o los vecinos con sus idas y venidas. Los pollos demandan comida con modales agresivos. Es su manera de estimular a los padres para que vomiten su desayuno. Al mismo tiempo, los padres más tardíos han de ocuparse de empollar los huevos. Incluso algunas garcillas aún están en celo. Los machos más jóvenes asedian a las hembras receptivas, pero a pesar del asedio, no llegará a copular con ningún pretendiente salvo con su pareja. Con él ha construido el nido y será con él con quien cría sus pollos. La algarabía de estas pequeñas ciudades resuena a lo largo de las orillas del gran río. Las garcillas buscan su sustento y el de sus pollos, capturando cualquier animalillo que se ponga en su camino. Las crías tienen diferentes edades, ya que comienzan a empollar con la puesta del primer huevo. Eso tiene sus ventajas. La competencia entre hermanos siempre es feroz, de manera que cuando hay poca comida, es habitual que los más pequeños mueran. Por duro que parezca, no deja de ser un mecanismo muy eficaz que permite sobrevivir a la colonia durante las épocas de escasez. Los desechos de la colonia son un tributo para el río, que recibe una recompensa por sus servicios de seguridad y alimentación. Todas las garzas están bien provistas para llevar una vida muy relacionada con el agua. Es el caso de la garza imperial, otro vecino habitual de los grandes ríos. Sus movimientos son cautelosos y suele pasar largos ratos esperando. Sabe que con una buena pieza satisface el hambre de todo un día y que un movimiento sospechoso puede ahuyentar a su presa. Con la garza llegamos al territorio de los barbos. Así se conoce el tramo medio de los grandes ríos europeos. Los barbos y sus parientes son los protagonistas ecológicos de esta parte del río. Donde viven, el agua es densa, lenta y oscura. Los barbos cuentan con barbillones táctiles que les ayudan a percibir su entorno y a buscar comida en los fondos turbios. Muchos peces que habitan en este tramo tienen muy desarrollados diferentes sentidos táctiles para suplir la ausencia de luz. Los ríos tropicales son los más caudalosos del planeta. Solo el río Amazonas contiene el 15% del agua que fluye por toda la superficie terrestre. Su poder de convocatoria seduce a los animales más diversos, que de una u otra manera acaban participando en la vida del río. La vida se aglutina en sus orillas, sobre sus árboles y en sus márgenes. Las garzas también están presentes y desempeñan los mismos papeles ecológicos que en los ríos templados. Hay garzas nocturnas que se ocultan sobre el río, entre el ramaje que se asoma al agua. Allí esperan hasta la llegada de la noche. Pequeñas garcillas que se desplazan entre las raíces aéreas o las ramas bajas. Otras, de mayor tamaño, crían en los grandes árboles de la ribera. Todas las garzas cuentan en su equipo de supervivencia con un cosmético exclusivo, el polvo de plumón. Se trata de unas plumas especiales que le aportan un suministro de polvo absorbente que frotan cuidadosamente contra el plumaje. Los tapires también necesitan la cercanía del agua para sobrevivir. Este extraño habitante de la selva liga su vida a la cercanía del agua. Allí se refugia tanto de su eterno enemigo, el jaguar, como de enemigos más pequeños, los molestos insectos. Gran parte del día, cerca de 17 horas, lo pasa buscando comida. El tapir es un gran dispersor de semillas que, curiosamente, suele defecar en el agua, lo que permite a las plantas recorrer largas distancias. Pero no hace falta ser un animal acuático para sentirse seducido por el gran río. Las iguanas también frecuentan las orillas y son buenas nadadoras. Es habitual descubrirlas sobre las ramas o los grandes troncos que se asoman al río, tomando plácidamente el sol. En las orillas se atiborran de los frutos maduros que caen de los árboles ribereños. Quizás la iguana no sabe que cerca vigila un tipo peligroso. Es un pariente que podría devorarla. El caimán. Como no suelen alcanzar gran tamaño, su menú incluye pequeños peces y anfibios, aunque caza garzas o iguanas si tiene oportunidad. En la selva queda muy claro que los ríos están íntimamente relacionados con su entorno próximo. La frontera entre la tierra y el agua es difusa y cambiante. Las plantas y animales que viven en sus orillas acaban entrelazando sus vidas con el agua corriente del río. Frutos, ramas, hojas y semillas caen al agua como un milagroso maná esperado por los prisioneros del río. El río recibe continuamente una parte importante de materia orgánica, desde los restos desechados por los monos a los cadáveres de los animales ahogados. Y siempre parece haber alguien interesado en ese suministro incesante. Para las plantas, el río es un medio de transporte vital. Son autopistas para semillas y plantas acuáticas que emprenden un viaje sin retorno, ya que nunca volverán aguas arriba. Los árboles utilizan el río para alejar sus frutos y conquistar así nuevos territorios. Por eso sus cáscaras les ayudan a flotar como si fuesen pequeñas balsas. Incluso algunos peces hacen de esos desechos flotantes su hogar temporal. Pero el gran río tiene una cara menos amable. Los depredadores siempre están al acecho y no dejan pasar sus oportunidades. En este caso, el río les ha obsequiado una res ahogada. Los cocodrilos se encargarán de eliminar sus restos, cumpliendo con eficiencia su papel de limpiadores del cauce. La escasez de luz es una baza importante para los cazadores. Con frecuencia se ocultan y acechan en la oscuridad. En lo más denso del río, los sentidos alcanzan su máxima perfección. Ojos potentes y precisos, y un tacto finísimo con los que detectar cualquier posible víctima. Cazadores y víctimas son solo una pequeña parte de las vidas que reúne el cauce. El gran río convoca un sinfín de seres que, de una manera o de otra, participan en uno de los ecosistemas más dinámicos y cambiantes del planeta. Es precisamente este dinamismo del río, su enorme facilidad para el cambio, lo que provoca la aparición de unas zonas muy especiales. Zonas en las que las aguas del río parecen detenerse. Puede que las aguas se remansen por algún accidente geográfico o que alguna crecida estacional inunde zonas aledañas al cauce. Pero de cualquiera de las maneras, el resultado es un acúmulo de agua dulce y una corriente casi inexistente. Si a esto le unimos una temperatura agradable, las condiciones se tornan excelentes. Y este hecho no pasa desapercibido a los seres vivos. Por eso hay ciertos lugares donde el amanecer siempre descubre muchedumbres hambrientas. Son los humedales de interior, parajes de agua dulce, tranquila y espesa. Los aguazales y las ciénagas son un auténtico caldo de la vida, un potaje donde se mezclan los ingredientes más diversos. Durante mucho tiempo, las ciénagas y los humedales fueron considerados como insalubres y malignos. Los humedales se caracterizan por carecer prácticamente de corrientes y tener poca profundidad, con fondos de limos o fangos sueltos. En su interior almacenan desechos y los sedimentos traídos por el agua. Estos ingredientes facilitan la existencia de una considerable cantidad de plancton y mucho contenido orgánico disuelto en el agua. Los ecosistemas de agua dulce apenas cubren el 1% de la superficie del planeta. Es una superficie pequeña en comparación con otros ecosistemas. Sin embargo, aquí vive el 12% de toda la fauna terrestre y el 40% de todas las especies del mundo. Estas cifras deslumbrantes tienen una explicación. Sus aguas dulces forman unos ecosistemas muy productivos, es decir, crean muchísima materia viva. Bajo el agua se extiende un bosque mágico donde comienzan las razones de la riqueza de los humedales. Este es el principio de nuestra historia. Aquí está el principal condimento de este guiso. Las plantas crecen en el interior del agua y en las orillas, y a partir de ellas se crea una cadena alimenticia que funciona a toda máquina. Las algas microscópicas son tan importantes en cantidad y diversidad como las plantas grandes. Ellas y los detritus que almacena el humedal son el alimento de los infinitos microorganismos que viven aquí. Millones de pequeñas bocas ingieren increíbles cantidades de plantas microscópicas. Es un mundo en miniatura, un mundo liliputiense, plagado de bacterias, microalgas y zooplancton. A esa escala mínima se sucede un drama continuo de carreras, huidas, caza y sexo. El zooplancton se compone de una fauna muy diversa con aspecto alienígena. Copépodos, cladóceros, rotíferos, flagelados, pequeños gusanos, larvas de insectos. Los invitados a la gran comilona de la ciénaga son infinitos. Muchos son pequeños crustáceos filtradores de bacterias, algas y otras partículas. Se trata de pacedores similares al ganado. El conjunto del plancton animal y vegetal, junto con todo tipo de detritus, se almacena formando lodos muy ricos en nutrientes. Es aquí donde encontraremos a los animales detritívoros, que saben aprovechar los bocados menos apetitosos. No son pocos los animales que optan por esta extraña dieta. Las larvas de los anfibios raspan la superficie de plantas y piedras, engullendo los detritus. Grandes peces como las carpas pasan mucho tiempo rastreando desperdicios vegetales y larvas entre los fondos cenagosos. son los traperos de los humedales. Entre los pequeños también hay escalas, y las pulgas de agua, de apenas un milímetro de altura, son gigantescas en comparación con los seres microscópicos. De hecho, se dedican a filtrar el agua capturando algas y pequeños animales. Las dafnias son unas triunfadoras como especie, son prácticamente universales y se distribuyen por todo el planeta, lo que representa un gran éxito evolutivo. Estos pequeños crustáceos son fundamentales en la cadena trófica del humedal, ya que son ingeridos por millones todos los días. Muchos insectos, peces, aves o larvas de anfibios basan su dieta en la captura de estos diminutos crustáceos. Por tanto, no les queda otro remedio que reproducirse a gran velocidad y en gran cantidad. Las pulgas de agua y otros parientes suyos son un manjar abundante y fácil de cazar, y las larvas de libélula, camufladas entre los detritus, también aprovechan la ocasión. Los bancos de peces son el siguiente gran eslabón de la cadena alimentaria del humedal. Los peces se desplazan por todo el humedal buscando los lugares donde la comida sea más abundante. A su vez, ellos son el alimento de los depredadores acuáticos. Entre los propios peces existen expertos cazadores que depredan sobre los de menor tamaño. El lucio, de mandíbulas grandes y afiladas, es un excelente ejemplo. Pero son muchas las especies que practican el refrán de «el pez grande se come al pez chico», y además suelen ser extremadamente voraces. Incluso los grandes peces cazadores cuentan con enemigos demasiado poderosos. El alligator tiene una dieta muy variada que incluye todo tipo de peces, a los que sorprende aprovechando la turbiedad de las aguas. Sin embargo, siempre va acompañado por una corte de pececillos que aprovechan las migajas de sus comidas. La superficie de la laguna también es un lugar que reúne muchedumbres. Los patos son las aves más representativas y abundantes de los humedales. De hecho, son aves gregarias que pueden formar bandos de decenas de miles de individuos. Las distintas especies de patos suelen vivir juntas, pero cada una explota un ambiente distinto de las lagunas. Algunas filtran la superficie, otras bucean en busca de vegetales y otras salen a las orillas a pastar. Sea como sea, todas dependen de las lagunas para refugiarse, criar o descansar en sus largos viajes. A los patos les acompañan otras aves íntimamente ligadas a las aguas dulces. Las fochas cornudas son un buen ejemplo. Estas aves son más versátiles que los patos y nadan, bucean o pasean por sus márgenes, explotando cada rincón del humedal. Alejados del corazón del humedal, muy cerca de las orillas, nos encontramos con una fauna muy distinta. Las garzas, provistas de patas largas y picos en forma de arpón, son las más llamativas. Se trata de cazadoras muy habilidosas que aprovechan la generosa oferta de comida. En las orillas, donde el agua es muy somera, abundan los anfibios y las larvas de insectos. Estos pequeños animales suelen ocultarse entre la vegetación y el lodo, pero las garzas son pacientes y certeras. Aunque no todo el mundo viene aquí a cazar. La frontera de los humedales con la tierra firme es excepcionalmente fértil y cuenta con una vegetación propia, los carrizales. Esta frontera es un ecosistema con personalidad propia que enriquece la oferta de comida y vivienda del humedal. Los calamones encuentran aquí un lugar perfecto para vivir. Por un lado, dada su timidez, pueden ocultarse de los ojos indiscretos e incluso de los predadores. Por otro lado, se alimenta de los tallos de estas plantas que corta y maneja con absoluta desenvoltura. Es una de las pocas aves que pueden manejar sus patas para asir el alimento, y eso que sus dedos son muy largos. La influencia de estas aguas tranquilas y nutritivas también atañe a la vida de los insectos. De hecho, las libélulas encuentran aquí su paraíso terrenal. Casi todas las lagunas del planeta cuentan con la presencia de alguna libélula, aunque en una sola charca pueden vivir varias decenas de especies que completan su ciclo vital en el interior del agua. Las libélulas son unas excelentes voladoras que pasan gran parte del día capturando a otros insectos en vertiginosos ataques aéreos. Otra prueba de talento acrobático es su costumbre de volar durante el apareamiento, mientras dejan sus huevos en la superficie del agua en un acompasado vuelo de precisión. Los carrizales forman una muralla liviana, aparentemente débil, pero muy eficaz para proteger a sus habitantes. Es un laberinto vegetal donde es fácil ocultarse o huir. Por eso, las orillas del humedal están habitadas por muchas aves que han aprendido a construir sus nidos entre las cañas que se mecen continuamente. Algunos, como los carriceros, pasan toda su vida ocultos en las riberas de las lagunas. Aquí encuentran todo lo que necesitan para vivir. El caso del buitrón es similar. Este pajarillo se alimenta de insectos muy pequeños y construye su nido con telarañas. Otros, sin embargo, solo mantienen su residencia aquí durante la época de cría. El tejedor africano se alimenta en las llanuras próximas, donde busca semillas e insectos, pero prefiere instalar el nido en medio del cañaveral. Desde sus orillas, donde crían los carriceros, hasta su mismo corazón, el humedal atrae a millones de seres que van y vienen cada día, mezclándose en un sabroso e incomparable caldo de vida.